con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6, las 5 en Canarias. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estrenamos aquí Herrera en COPE. Es miércoles, es 26 de julio y te saluda Antonio Herraiz en el comienzo de un trayecto que nos va a llevar hasta la una de la tarde. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, un día de contrastes muy habitual del verano. Máximas altas en el Valle del Guadalquivir y en la mitad suroeste, con 38 grados que van a alcanzar hoy en Badajoz o 37 en Córdoba, y luego registros suaves en el norte como los 23 de San Sebastián o los 24 de Santander. Atentos a las tormentas que se esperan hoy en el sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Almería. Lloverá algo en el Cantábrico Oriental, puede que también en el nordeste de Cataluña, y en el resto, cielos despejados. Lo que se despeja es la investidura, pues es todavía muy pronto. Esto no ha hecho más que empezar. Y con la incertidumbre que han dejado los resultados, esta primera semana está siendo o está sirviendo para que todos vayan perfilando, definiendo su posición. Sí que hay indicadores de por dónde pueden ir las conversaciones, pero poco más. Aquí se está hablando mucho de Puigdemont, de la alianza de Sánchez con la izquierda más radical, con los separatistas, con Bildu. Pero se está aparcando, de forma intencionada, claro, algo que indica la lógica de los resultados y no los intereses partidistas. El PP ha ganado las elecciones con más de 8 millones de votos y 136 diputados. El PSOE tiene 22 escaños y algo más de 7.700.000 votantes. Si analizamos el resto, todos los partidos que son necesarios en cualquier ecuación, salvo Bildu, todos han perdido votos y escaños. Lo ha hecho Vox, lo ha hecho Sumar, lo ha hecho Esquerra, Junts, el PNV, Coalición Canaria, UPN. Se salva Bildu, que ha mejorado sus resultados en el País Vasco y junto con el diputado de Navarra suma 6, aumentando su representación en el Congreso. Pero el resto de las urnas les han castigado de forma más o menos severa, pero les han castigado. ¿Eso quiere decir que el mensaje que han lanzado los españoles pasa por una gran coalición entre los dos grandes partidos de España? Eso sería mucho decir. Pero una vez que el resultado endiablado deja un laberinto con pocas salidas, debería ser un escenario a contemplar. Y ahora mismo no está sobre la mesa. Fundamentalmente porque el PSOE no quiere que se hable de ello. Y ahí está el argumentario que han filtrado en las últimas horas y que siguen con especial obediencia a sus terminales mediáticas. Se mira a Alemania, o se debería mirar a Alemania, donde con las lógicas dificultades, pero sin grandes estridencias, gobiernan los liberales, los socialdemócratas, incluso con el apoyo de los verdes. Desde la década de los 50, en Alemania no tenían un gobierno de esta corte, y es un acuerdo que entraña no pocos recelos a priori. Bueno, esta es una posibilidad que en España ni se ha planteado. Ya no como primera, ni como segunda, ni como tercera opción. Porque lo ideal o lo conveniente para el país no siempre es rentable por cálculos partidistas. Y ahí está uno de los escollos con los que se puede enfrentar este planteamiento. En el PP, Feijóo insiste en que va a hablar con el PSOE.
Mi obligación es hablar con los grupos. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera. Y, por tanto, entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Tendremos que hablar. Ahora hay que ver de qué van a hablar. Si la propuesta pasa por un abstente tú para que gobierne yo, que no deja de ser un planteamiento que, por cómo han descubierto ya sus cartas, es imposible. La tesis socialista es que no se puede plantear unas elecciones con el único objetivo de derogar el chanchismo y ahora tratar al PSOE como un partido de Estado. Así que esta vía de la abstención está cerrada. El PP ha sido la fuerza más votada y el PSOE no va a aceptar ningún tipo de abstención. Y cuando lo vaya a pedir el PP, pues ya tiene la respuesta. Lo adelantaba aquí en Herrera en Cope, el secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Creo que hay que hablar siempre con todo el mundo. Ahora, creo que hay que ser honestos. Esta ha sido una campaña muy clara, en la que el Partido Popular lo que plantea es derogar el sanchismo como prácticamente único elemento de su objetivo político. Es que es muy complicado.
¿Descartada esa ecuación? Bueno, no estaría de más que se pusiera con realismo lo de la gran coalición, al margen de los reproches o de los insultos que se han podido lanzar en la campaña. La clave es si tienen que entenderse dos partidos de Estado como son PP y PSOE, o hay que recurrir a partidos como Esquerra, como Bildu o como Junts, que de Estado tienen lo mismo que yo de ingeniero industrial. A los que les va a tocar asumir las exigencias más radicales, nos van a contar que es un punto de partida que después tendrán que ir limando. Es el caso del PSOE con la exigencia de Junts, sobre todo después de escuchar al abogado de Puigdemont, el letrado del que tiene la llave del futuro gobierno de España, que se llama Gonzalo Boye y que presenta un historial manchado, entre otras muchas cuestiones, por la condena por colaborar con la banda terrorista ETA, ¿sí? De hecho, se sacó el título cuando cumplía una condena de 14 años por el secuestro del empresario Emiliano Revilla. Cuando se saben decisivos, al menos de primeras, pues van a por todas. Y el abogado de Puigdemont ha lanzado un órdago. No solo quieren el indulto anticipado del expresidente catalán. Pretenden que la amnistía afecte a Puigdemont y a todos los que de algún modo se vieron implicados en el intento de golpe separatista de 2017. Hablan de 4.000 personas. Y desde el gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez le contestaba que eso directamente es ilegal y que no lo contempla la Constitución.
Que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña.
La pregunta para Isabel Rodríguez es: ¿qué nos tiene que hacer pensar que esta vez sí están diciendo la verdad? Que si analizamos el pasado, con los indultos incluidos, con la derogación del delito de sedición, o incluso con lo que prometió Sánchez que iba a hacer con los refuriendos ilegales, endureciendo las penas, pues nada de esto se ha cumplido. Nada de esto ha sido verdad. También entonces muchos pensaron, porque lo dijo el propio Sánchez, que no iba a haber indultos, y los hubo. Ahora se asegura que no habrá referéndum porque no es legal. Están como para que nos fiemos. Si finalmente hay acuerdo con Junts, van a edulcorar o travestir de un sucedáneo ese referéndum, una consulta, ya veremos lo que se pregunta, que contente a los separatistas. En todo caso, lo que busca Puigdemont es un rédito personal. Lleva casi seis años fugados. ¿Viviendo a cuerpo de rey? Sí, pero lejos de casa. Y eso siempre es incómodo. Y esas duras exigencias que ha planteado en un primer momento pueden ir cambiándose, pueden ir tornando por beneficios personales. Esta es la situación ahora mismo, a la espera de que el viernes empiece a contar el voto del exterior. Ya te hemos contado que puede bailar un diputado en Madrid a favor del PP, lo perdería el PSOE. Otro también para los de Núñez Feijóo en Gerona, que se lo restaría a Junts. Luego hay escaños con margen que se han decidido por un puñado de votos en Asturias, en Málaga, en Cantabria. Veremos. Lo que sí nos ha dejado claro el PSOE en estos primeros compases del partido es que Sánchez quiere seguir en el poder. Y lo hará, como hasta ahora, sin ningún tipo de escrúpulo. Luego será cuestión de hilar bien el relato. Y esto, si atendemos al pasado, lo domina con total facilidad. Están pasando más noticias en este miércoles. Te las cuenta ya Pablo Fernández. Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, Antonio. Los incendios siguen azotando las Islas Canarias. Este martes se ha declarado un nuevo fuego en el municipio de Tejeda, en Gran Canaria. Han tenido que ser desalojadas más de 300 personas de las zonas cercanas al fuego. Esta madrugada el fuego ha empezado a estabilizarse. Hasta el momento se han quemado unas 285 hectáreas. Pero no dejamos atrás los incendios. Fuera de nuestras fronteras, la situación en Italia, Grecia y Argelia es extrema. Empezamos en Grecia. En las islas de Rodas, Corfú y Eubea, las llamas siguen fuera de control y más de 20.000 personas han tenido que ser evacuadas. Durante las labores de extinción en esta última isla se ha estrellado un avión cisterna. Los dos militares a bordo han fallecido y hoy es el primero de los tres días de luto declarados por fatídico accidente. El primer ministro griego ha admitido que será un verano difícil con los incendios.
Actualmente nuestra única guerra es contra el fuego.
En Argelia, el fuego que ha dejado ya 34 muertos, 10 de ellos militares. Hay 11 estados afectados en los que están trabajando más de 8.000 efectivos y 500 dotaciones de bomberos. En el sur de Italia, el fuego también es protagonista, concretamente en la isla de Sicilia. Incluso el aeropuerto de Palermo ha tenido que cerrar durante varias horas y al menos 3 personas han fallecido y más de 1.500 han tenido que ser evacuadas. Y es que con las altas temperaturas que estamos viviendo, el mar Mediterráneo ha batido su récord histórico de temperatura, con 28,4 grados. Mientras en España, la investidura en dos de las tres comunidades autónomas que sigue sin gobierno empieza a coger forma. En la región de Murcia, Partido Popular y Vox vuelven a negociar después de la investidura fallida de Fernando López Miras. Y en Aragón, el candidato popular Jorge Azcón también ha recuperado las conversaciones con el resto de fuerzas con el objetivo de tener un gobierno estable.
La gobernabilidad vamos a buscarla teniendo en cuenta que debe ser un gobierno de amplia base. Un gobierno que cuente con el mayor número de apoyos posibles. Queremos además que el próximo gobierno de Aragón sea un gobierno estable, que en un momento de incertidumbre política como el que nos encontramos, el gobierno de Aragón aporte estabilidad a la situación política general.
Enseguida te ampliamos esta información. Más cosas. Este miércoles regresa a España el rey Juan Carlos. Es su tercera visita tras marcharse a Abu Dhabi. Llegará durante el día de hoy y se quedará en Sanjenjo en casa de su amigo Pedro Campos. Durante su estancia pasará unos días con amigos y participará en una regata a bordo del Bribón. Y en el partidazo de COPE, la selección española femenina vuelve a saltar a escena esta mañana. Segundo partido del Mundial. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Pablo. Desde las 9:30 lo contamos en tiempo de juego por COPE.es y aplicaciones. Es el segundo partido de la fase de grupos que enfrenta la selección española ante Zambia y del que con una victoria las de Bilda podría sellar virtualmente la clasificación para las eliminatorias de este Mundial femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. En el otro lado del mundo, en Los Ángeles, informa Elena Condis que el Barcelona busca cerrar una operación económica importante contemplada dentro del plan de viabilidad y con la que podrían acometer 7 inscripciones de jugadores, además de renovar a Valde y Lamine Yamal sin tener que recurrir a una venta importante este verano. De líos, Osasuna finalmente jugará la Conference League esta próxima temporada. Fede Valverde no va a tener sanción deportiva tras el altercado con Alex Baena. Y de amistosos, victoria anoche del Valencia 1-3 ante el San Galen y derrota 3-0 de la Real Sociedad ante el Sporting de Portugal.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En todo este escenario electoral que te estamos contando, desde el domingo va a jugar un papel importante su majestad el rey. Está por ver si don Felipe va a encargar la formación de gobierno a Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez. El día 17 de agosto se conforman las Cortes Generales y a partir de ahí el rey iniciará la ronda de contactos con los líderes políticos y tras estas reuniones será cuando tenga que proponer a un candidato. Hay que decir que la Constitución no le da ninguna pista al rey sobre la persona que tiene que proponer. De hecho, ni siquiera tendría por qué elegir a un miembro del Congreso de los Diputados. En la práctica, sin embargo, el monarca siempre ha propuesto al candidato que ha ganado las elecciones, salvo cuando este renunció expresamente a ello. Lo hizo Rajoy en 2016. Javier Tajadura es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco.
No cabría apelar al precedente. No, es que como siempre se propuso al candidato del partido que más escaños tenía, bueno, pero porque es que el que más escaños tenía, no había ninguno que tuviera más respaldo. Pero en el momento en que esa situación se modificase, pues la propuesta también tendría que ir en otro sentido.
Bueno, el líder que ha ganado las elecciones tenía los apoyos para gobernar, pero todo parece indicar que esta vez no va a ser así. El profesor Tajadura cree que ahora la clave estará en los apoyos que cada partido tenga y no en lo que hemos hecho hasta ahora en nuestra democracia.
El rey tiene que reunirse con los representantes de todos los partidos que hayan tenido escaños en el Congreso y en esa ronda de consultas preguntar a cada uno a qué candidato o a qué persona estarían dispuestos a apoyar como presidente de gobierno. Y la persona que, en función de esas informaciones que ha recibido su majestad, tiene más respaldo parlamentario, lo propone como candidato al Congreso.
Hay tres comunidades todavía en España en las que la incertidumbre es mucho mayor porque todavía no tienen ejecutivos autonómicos tras las elecciones de mayo. Son Navarra, Aragón y Murcia. En Aragón, el PP logró 28 diputados en esas elecciones autonómicas, los mismos que toda la izquierda junta. Le bastaría con la abstención de Vox para gobernar, pero los de Abascal insisten en entrar en el Ejecutivo. Ahora el candidato popular, Jorge Azcón, ha iniciado de nuevo una negociación que debe concluir antes del próximo 23 de agosto. Zaragoza, Ana Abad.
El Partido Popular se abre a formar gobierno con Vox en Aragona. Afirma que su preferencia de gobernar en solitario sigue ahí, pero que ahora no descarta ningún escenario. La fecha límite es el 23 de agosto.
Aquí no va a haber repetición electoral. Las fechas que marca el estatuto son las fechas en las que evidentemente se va a tener que formar el gobierno de Aragón. Y es verdad que tenemos tiempo.
Se retoman así los contactos con tres formaciones políticas: Vox, PAR y Aragón Existe. Los populares solo suman mayoría con Vox. La opción B sería conseguir el apoyo de los regionalistas del Partido Aragonés y la abstención de Aragón Existe y Vox. Un escenario que, eso sí, los de Abascal ya han descartado.
En Murcia, en la región de Murcia, el PP también va a volver a una mesa de diálogo con Vox. Lo ha confirmado López Miras, aunque entiende que al quedarse a dos diputados de la mayoría absoluta, sigue estando legitimado para gobernar en solitario. Desde el PP ofrecen a Vox un acuerdo de gobierno, también cargos institucionales, pero por ahora no le dan cabida en el Ejecutivo, que es lo que la formación de Santiago Abascal pide. El líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, asegura que no van a dar un paso atrás. En la economía tenemos una buena noticia. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que España liderará el crecimiento económico en 2024. Eleva un punto esa previsión de crecimiento. La sitúa en el 2,5% gracias sobre todo al turismo. El dato está muy por encima de la estimación de crecimiento de toda la zona euro, que se sitúa en un 0,9%. Sin embargo, Europa también nos tira de las orejas. Ha alertado que la renta per cápita apenas crece en España. Desde el año 2007 solo lo ha hecho en un 16,5%, el segundo dato más bajo de la Unión Europea. Y si se observa el periodo de 2019 a 2022, la cifra de España es la peor de toda la Unión, por si fuera poco. Por primera vez en la historia, en este mes de julio, se han pagado en pensiones más de 12.000 millones de euros. Aquí durante la campaña nos hemos despistado en esa falta de precisión de Núñez Feijóo sobre si había subido siempre las pensiones acorde el IPC. En cambio, no hemos afrontado el verdadero problema que arrastran las pensiones en España. La pregunta no es nueva, pero cada vez parece más pertinente. ¿Es viable el sistema de pensiones en España? En COPE, el economista Enrique Devesa ha contado que hay un déficit contributivo de más de 26.000 millones de euros. Es decir, las cotizaciones hace ya tiempo que no sirven para pagar las pensiones.
Tiene difícil solución porque estamos en un sistema de reparto que no ha generado reservas durante los años buenos. Ya antes de empezar la jubilación del baby boom ya estamos con un déficit importante y esto no va a hacer más que aumentar. Por lo tanto, la solución no es fácil. Dentro de la seguridad social parece que va a ser muy difícil que podamos conseguir el equilibrio. Entonces vamos a tener que pagarlo con impuestos.
Se espera que la factura en pensiones para el año que viene alcance los 200.000 millones de euros, es decir, un desembolso equivalente a casi el 15% del Producto Interior Bruto de España. Ojo que además, una decisión económica que se va a tomar hoy en Washington y de la que tenemos que estar muy pendientes. La Reserva Federal va a retomar la subida de los tipos de interés tras el parón de junio. Y esta es una noticia que nos afecta y mucho, que nos puede dar una ligera pista de lo que puede hacer el Banco Central Europeo. Hay que hablar de incendios porque las llamas afectan a todo el Mediterráneo. En Argelia han muerto al menos 34 personas. En Grecia siguen las evacuaciones, pero el fuego también afecta a Italia, a Túnez y a Turquía. En España, la situación no es tan grave, pero estamos pendientes de la última hora del incendio declarado en la tarde de ayer en el municipio de Tejada, en Gran Canaria. Desde allí nos llegan noticias positivas hasta el punto de que se podría dar por estabilizado en el día de hoy. Hasta el momento ha arrasado unas 200 hectáreas y 240 personas han tenido que ser desalojadas de sus viviendas. También otras 80 personas de un campamento infantil. El director técnico de extinción de este incendio de la isla de Gran Canaria es Carlos Velázquez y cuenta a COPE que son optimistas.
Ha evolucionado de forma bastante favorable en las últimas horas por dos cuestiones, porque ha bajado la insolación, ya es de noche y entonces las temperaturas se recuperan, sube la humedad. Segundo, porque ha entrado en una zona de relieve descendente y al fuego siempre le cuesta mucho más bajar que subir.
Durante esta noche han trabajado contra las llamas unos 70 efectivos y a esta hora solo hay llamas activas en la cabeza del fuego. Antonio Morales es el presidente del Cabildo de Gran Canaria.
La situación para la noche es positiva porque va a aumentar considerablemente la humedad, va a bajar también la temperatura. Esperamos que no surjan complicaciones durante la noche y podemos, bueno, de alguna manera tranquilizar a la ciudadanía en el sentido de que la evolución en el conjunto del incendio es realmente positiva.
Seguramente has oído hablar estos días de ellas porque están batiendo récords. Te hablo de Barbie y de Oppenheimer.
No la temerán.
Más de 1,5 millones de personas han ido al cine durante este fin de semana en España para ver estas dos películas. El fenómeno que están causando, algunos ya lo han bautizado como Barbenheimer. Xavi Lasso.
Barbenheimer, así denominan a la fusión entre ambas películas y gracias a ellas se han recaudado 7,6 millones de euros durante el pasado fin de semana. Para encontrarnos con cifras parecidas debemos remontarnos a tiempos prepandemia, cuando se estrenaron películas como El Joker o Érase una vez en Hollywood. Juan Orellana es profesor de narrativa audiovisual en la Universidad CEU San Pablo.
Son películas muy diferentes, quizá para públicos con sensibilidades muy diferentes. La escasez de películas hasta finales de julio y el estreno de estas dos películas a la vez han hecho que se haya convertido un poquito en un fenómeno que ha golpeado la taquilla.
Se espera que el dicho fenómeno Barbenheimer siga llenando los cines y con la ayuda de Misión Imposible y de Indiana Jones y El Dial del Destino, la industria podría vivir uno de sus mejores años en la última década.
La Policía Nacional sigue estudiando las causas del derrumbe en las obras de la fachada de un colegio en Logroño. El accidente causó la muerte de un trabajador de la construcción, Álvaro de los Ríos.
Tras más de 4 horas de búsqueda, retirando los escombros a mano con 2 perros de rescate, un dron con cámara térmica y una gran retroexcavadora, la unidad de rescate confirmaba el fallecimiento del trabajador atrapado.
Pues hemos logrado primero localizarla y después rescatarla.
Sobre las 10:45 de la mañana, por causas que se están investigando, la fachada interior del edificio se desprendía. Los trabajadores entonces salían corriendo por si iba a más y los vecinos oían un gran estruendo en el centro de Logroño.
Que ha pegado una explosión, muchas sirenas, muchos bomberos, policía.
Otros 2 trabajadores resultaban heridos y eran evacuados con vida al Hospital San Pedro. Fue un colapso vertical de la fachada. La Policía Nacional descartaba la explosión de gas.
La causa no ha sido una fuga de gas.
Se procede ya a la demolición de parte del edificio, cuya estructura ha quedado muy dañada.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Sevilla a un hombre por vender falsos paquetes de viajes para ver la final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma el pasado mes de mayo en Budapest. Sergio Sánchez.
La investigación comenzó a principios de junio cuando varios aficionados pusieron una denuncia en la Policía Nacional al no recibir los vuelos. Este hombre ofertaba los paquetes de viaje por un valor de 650 euros por persona a través de una agencia virtual. En el supuesto paquete entraba el vuelo a la capital húngara, el hotel y las entradas de la final. Se calcula que el estafador podría haber ganado cerca de 13.500 euros engañando a los aficionados sevillistas que al no recibir los billetes pedían una devolución de su dinero y el supuesto estafador les enviaba un comprobante falso. En tan solo un mes, la Policía Nacional ha obtenido todas las pruebas y han llevado a cabo un operativo policial para la detención de este hombre como supuesto autor de estafa y falsedad documental. Esta detención se suma a otras 3 detenciones más de la misma final relacionadas con la venta de entradas online y camisetas falsificadas.
Un vertido en el agua en 2 playas de Valencia ha hecho que estos días se prohibiera en ellas el baño. ¿De qué se trataba esa sustancia? Vicente Ordaz.
Han sido 10 playas las que en las últimas horas han visto izada la bandera roja con prohibición de baño en la provincia de Valencia. Las más destacadas, Teimús y Gandía Norte, por viento de poniente que afecta a las corrientes y que aleja a los bañistas de la orilla. Mientras tanto, las playas de la Puebla de Farnals y El Puig, muy cercanas a Valencia y cerradas al baño desde el pasado sábado por el vertido de un granulado blanco, ya están aptas para el baño. Los últimos análisis realizados por la Dirección General de Agua así lo acreditan y apuntan a la limpieza de un barco como el origen del vertido de ese granulado.
Herrera en COPE toma rumbo a las 6:30 de la mañana, que serán las 5:30 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes. Una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, son las 6:30, las 5:30 en Canarias, una hora estupenda para levantarse, un 26 de julio, que sigue mirando a los resultados que el domingo nos dejaron las elecciones. A las 6 planteábamos ese escenario que contempla la aritmética parlamentaria como es un gobierno de coalición, pero del que nadie habla, porque lo enmarcan en algo así como política de ciencia ficción. PP y PSOE suman casi 16 millones de votos, son dos partidos de Estado, y lo que en Alemania fluye con relativa normalidad, aquí ni se plantea, ya no como primera opción, ni como segunda, directamente se descarta. Luego hay otra posibilidad, que no es que no se ponga sobre la mesa, es que de inicio también está descartada, lo de la abstención del PSOE para facilitar la investidura del partido más votado. El argumento que está reforzando la izquierda en las últimas horas no deja de esconder algunas trampas y también demasiada incoherencia. Nos dice, el PP no puede ir a las urnas con el objetivo de derogar el sanchismo y cuando el resultado no le conviene, hablar del PSOE como un partido de Estado. Este es el argumentario que tratan de expandir todas las terminales mediáticas del PSOE. Con el PP no, quita bicho, pero con Esquerra, Bildu, Junts y toda la compañía, lo que haga falta. Entonces, ¿qué? Esa pregunta más repetida en las últimas horas. Entonces, ¿qué? Bueno, el PSOE sigue convencido de que acaricia la gobernabilidad sin querer escuchar mucho las exigencias que le llegan desde Junts, que desde el minuto uno puesto sobre la mesa, el referéndum ilegal y la amnistía, no solo de Puigdemont. Ayer escuchábamos al abogado de Puigdemont, el condenado por colaborar con ETA, Gonzalo Boye, que decía que esa amnistía pasa también por esas 4.000 personas que recibieron las consecuencias de apoyar el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Bien, desde las administraciones, desde los despachos o participando en las algaradas y los disturbios de la calle. Puigdemont es decisivo, sí. Su partido es clave y ya veremos si bastará con la abstención o será necesario el sí. Y por eso en este punto, a esta hora de la mañana, en Herrera en COPE, es necesario recordar el horizonte judicial que tiene por delante. El expresidente catalán salió por patas 3 días después de aquella declaración de independencia que duró un suspiro. Su destitución, en aplicación del artículo 155 de la Constitución, fue inmediata y se fue a la carrera. En aquella huida de película, escondido en el maletero de un coche, ante la inminente querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación. Durante todo este tiempo ha permanecido en Waterloo, a 20 kilómetros al sur de Bruselas, con salidas muy limitadas y, eso sí, viviendo generosamente, pero no con cargo a su bolsillo. Esta semana la Fiscalía ha solicitado al instructor, que le está esperando con los brazos abiertos, ha solicitado al juez Pablo Llarena que vuelva a reactivar la euroorden contra el líder de Junts para que lo extraditen. Este lo que quiere, Puigdemont lo que quiere es no entrar en la cárcel y ni mucho menos volver esposado. Y todo aunque sabe que con Sánchez en el gobierno le espera el indulto y su paso por la cárcel sería fugaz. Eso no le convence. El expresidente catalán quiere evitar el trance de ser detenido y ser juzgado. De ahí que pida la amnistía. Bueno, no está claro que esta orden se vaya a emitir. Se lo ha pedido la Fiscalía Jodía Llarena, como antes te decía, y también Vox, que ejerce como acusación popular. Llarena ahora puede optar por dos caminos. O bien dar traslado al resto de partes implicadas en el proceso para que se pronuncien, o bien decretar la orden de detención y entrega directamente. En ambos casos sería necesario que se pronunciara un actor que también es fundamental en toda esta película, la abogacía del Estado. deberá pronunciarse y posicionarse sobre una posible vuelta de Puigdemont para ser juzgado en España, y lo tendrá que hacer en estas semanas. Por tanto, podríamos encontrarnos con un escenario en el que, por un lado, el gobierno le diera vía libre al expresidente de la Generalitat y a sus pretensiones, y por otro, un organismo que representa los intereses de España, debería representarlos, convencido en traerlo de vuelta para juzgarlo. En todo caso, este prófugo, este delincuente fugado, es quien tiene la llave de la gobernabilidad en España. Un país que detesta, que quiere romper y que ya le agració con la derogación del delito de sedición. Ahora solo podrá ser juzgado por un delito de desórdenes públicos agravados, además de por malversación. Bueno, esta es ahora mismo la opción más posibilista. Un gobierno de coalición PSOE-Sumar, con toda la compañía separatista. Un gobierno al que se resiste el Partido Popular. En Mediodía COPE, el portavoz del PP, Borja Sémper, aseguraba que Feijóo tiene que intentar la investidura. Ni el cordón sanitario impuesto por el PSOE y sus socios deben modificar esta pretensión.
Y aunque el Partido Socialista nos diga que no, aunque Pedro Sánchez nos vaya a decir que no, que es lo que apuntan todos los, ¿no?, todas las pistas, no por eso tenemos que dejar de hacerlo y de pelearlo. Y esta es nuestra posición también de cara a los ciudadanos españoles, porque pueden estar tranquilos de que hay un partido de Estado de referencia que quiere lo mejor para el país, para la nación.
En el cambalache que está diseñando el PSOE sin ninguna prisa, eso sí, esperando a que se abrase directamente Núñez Feijóo, hay un actor que es necesario y que ya he dicho que cuenten con él. Es Bildu. En el PSOE venden que con el resultado del domingo sus votantes han avalado los pactos con los herederos del brazo político de ETA. Y los de Otegi salen reforzados de cara a las autonómicas del próximo año. Por dos razones. La primera, por el blanqueo permanente de su pasado terrorista vinculado al terrorismo, claro. Si desde el propio gobierno te dan categoría de socio prioritario, estamos blanqueando todo lo demás. Y luego porque han sabido trasladar un mensaje muy eficaz a los votantes más jóvenes. Es el gran caladero de voto de Bildu que ha arrebatado ese segmento de los electores a la izquierda de Sumar que no ha tenido ninguna representación en el País Vasco. En Radio Euskadi, Otegi decía que Bildu no será ningún problema para conformar gobierno.
Hemos hablado con alguien del Partido Socialista, pero en mi caso Jesús Eguiguren, hablé ayer con él. Nosotros mantenemos una relación parlamentaria con el Partido Socialista de Madrid y todo el mundo sabe, yo lo he dicho en muchas ocasiones, que la izquierda independentista habla con absolutamente todo el mundo que quiere hablar con ella, ¿no? Por nosotros no va a ser. Si es por Euskal Herria Bildu, lo hemos dicho en campaña, cumplimos nuestra palabra, hemos sido claros en eso, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad.
Mencionaba Arnaldo Tegui a Jesús Eguiguren. No es novedad que Otegi y Eguiguren tienen una sintonía personal y en parte también política que viene de lejos. Eguiguren es un histórico de los socialistas vascos que llegó a ser presidente del PSE y fue uno de los fontaneros políticos más relevantes en las conversaciones entre el gobierno de Zapatero y el entorno proetarra. Hay que recordar que Jesús Eguiguren fue condenado por maltrato a su mujer. Esto no le impidió presidir el PSOE en el País Vasco. Y de esto poco se ha dicho. Se ha ocultado siempre. Pero como siempre también, la doble vara de medir de la izquierda que alentó toda una campaña de acoso y derribo porque el candidato de Vox en Valencia acumulaba una condena por violencia machista de hace 20 años. Esto es la coherencia habitual a la que estamos acostumbrados. Bueno, están pasando más noticias y te las voy a contar ya con Pablo Fernández.
Herrera en COPE.
Empezamos en Estados Unidos, si te parece, Antonio. Hoy vamos a conocer los datos que saldrán de la Reserva Federal. Los mercados esperan que el Banco Central estadounidense anuncie un aumento de los tipos que supere los niveles de 2007. Es una noticia que nos afecta porque nos puede dar una ligera pista de lo que puede hacer el Banco Central Europeo en esta parte del mundo. Enseguida ampliamos esta información. Volviendo a España, la Guardia Civil está investigando el fallecimiento de tres bañistas en la playa de Tabernés de la Valdigna, en Valencia. Una cuarta bañista fue la que dio la alerta de que no podían salir de un mar muy revuelto. Se trataba de una zona de playa sin vigilancia. En Logroño siguen las investigaciones por el derrumbamiento de una fachada en el que un trabajador perdió la vida. Así vivieron el momento los vecinos de la zona.
Muchas sirenas, muchos bomberos, policía pasando a todo meter. Y el 112 también, la ambulancia del 112. Entonces he dicho, pues esto es serio, y me acerco hasta aquí y bueno...
Ahora mismo siguen desalojados 2 edificios y 4 comercios del municipio. Regresarán cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Y sobre el terreno en la invasión de Ucrania, agentes de la ONU han informado sobre la presencia de minas antipersona en la central nuclear de Zaporilla. Todo después de que Kiev alertara de que el Kremlin había colocado explosivos después de que su ejército tomara la central. Los primeros datos apuntan a que no existe un riesgo inmediato. Y en el partidazo de COPE, el Barça no tendrá problemas para inscribir a los jugadores antes de que arranque la Liga, Bruno Casar.
Es información de Elena Condis. El Barcelona tiene intención de cerrar una operación económica a finales de esta semana con la que podrían inscribir a los 7 jugadores que tienen por hacerlo y acometer las renovaciones de Balde y Lamine Yamal sin necesidad de forzar una venta importante en el mercado. Al margen, a partir de las 9:30, España busca cerrar virtualmente su clasificación para las eliminatorias del Mundial Femenino de Fútbol, segundo partido de grupos ante Zambia que vamos a vivir en tiempo de juego a través de cope.es y aplicaciones. De anoche rescatamos la victoria del Valencia 1-3 ante el San Galén y 0-3 perdió la Real Sociedad ante el Sporting de Portugal. De fichaje, Sorlo se convierte en nuevo jugador del Villarreal. Para las próximas 5 temporadas, el Cádiz anuncia que llega cedido del Santos, Lucas Pires.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Hay reacciones internas en Vox que se salen de la versión oficial que están dando los de Abascales del domingo. ¿Es dura la crítica, Carlos? Cuéntanos.
Pues buenos días, Antonio. Hasta mañana no se reúne la dirección de Vox para analizar sus desastrosos resultados electorales. Adelanto lo que va a pasar. Nada, se va a imponer la doctrina oficial que ha avanzado Garriga y también Abascal. La culpa de lo que nos ha pasado es del voto útil hacia el PP y de los medios. Pero una cosa es esta grosera falta de autocrítica y otro lo que piensan algunos miembros relevantes del partido que también, se lo adelanto, no van a expresarse mañana como lo hicieron ayer con este trino. Se lo traslado. Me transmiten que los resultados son muy malos para Vox y también para España. A continuación, y esto es quizás lo más importante, me señalan que Vox debe apoyar a Feijóo sin contrapartidas, desde luego sin pedir ministerios como estamos haciendo en Murcia con las consejerías. Reconocen que esta posición es muy minoritaria y que la práctica no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque Feijóo tiene muy escasa probabilidad de ser investido. Además, me añaden, y esto es también muy importante, se muestran muy disconformes con el fondo y la forma de los mensajes transmitidos por Abascal y Garriga. No ha habido, afirman, la menor autocrítica y esto revela un atrincheramiento que no nos va a deparar ningún beneficio. Curiosamente recuerdan los inmensos errores cometidos por Ciudadanos en el pasado. Si los imitamos, asegura, podemos correr su misma desgracia. Piden que se imponga la retirada del veto a los medios. ¿En qué nos ha favorecido eso? Se pregunta, pues no tenemos que decir que nada de nada. Finalmente, hacen una crítica dura a las actuaciones de personajes de su dirección. Caso Espinosa de los Monteros, al que denuncian por haber gestionado el grupo parlamentario de una forma desastrosa. Y CODA, se alarman, que nadie empiece a denunciar pucherazo.
A las 6:43 de la mañana recogemos los periódicos. Vamos a ver qué cuenta la prensa. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Pues destaca la prensa así en un primer vistazo la foto que lleva El País en su portada de un hombre rodeado por las llamas en el incendio que azota Rodas en Grecia. Arde el Mediterráneo, titula. Los incendios, espoleados por las temperaturas extremas, se ceban con este país, pero también con Italia y Argelia. Sobre la situación después de las elecciones generales, El Mundo cuenta que Alberto Núñez Feijóo defiende su investidura, pero desde el PP ya se preparan para una oposición como en 1993 contra Felipe González. Mientras el PSOE, como cuenta este diario, explora la vía de Junts per Catalunya, que pretende doblegar al Estado. El País, por cierto, sobre el líder popular, dice que ahora aparca su antisanchismo y pide a los socialistas un pacto de investidura. La prensa económica sigue también muy de cerca la situación política. El diario Expansión titula que el resultado del 23J complica los presupuestos y cumplir con los requisitos que marca la Unión Europea. En el aire siguen también algunos pactos autonómicos. Feijóo urge resolverlos con Vox en las autonomías, titula ABC en la primera de hoy. El PP en Aragón abre la puerta a gobernar con los de Abascal, mientras que se niega a hacerlo en Murcia. Sobrevuela la idea entre los varones, como asegura este periódico, de que les ha penalizado la estrategia cambiante frente a Vox.
¿Y de la letra pequeña qué?
Pues mira, el famoso Cristo de San Juan de la Cruz de Salvador Dalí podrá verse en España por primera vez desde el año 1952. Ahora mismo está en el Museo Kelvin Grove en Glasgow. Lo adquirió el ayuntamiento de esta ciudad por 22.960 dólares y allí sigue desde entonces. Cuenta El País que una exposición en el Teatro Museo Dalí de Figueres en Gerona mostrará la conocida pintura y reconstruirá paso a paso cómo fue su misterioso proceso creativo. El artista universal español exploró los cuadros de temática religiosa desde una perspectiva que se saliera de lo habitual, con el toque característico del genio.
Y vamos con la píldora económica del día. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Te cuento que el Instituto de Estudios Económicos espera una desaceleración de la economía en la segunda mitad de este año. También dice que el escenario de incertidumbre política requiere de responsabilidad y ha pedido que se prescinda de los extremos. Eso sí, Antonio, mejora la previsión de crecimiento de este año del Producto Interior Bruto, de la riqueza, hasta el 2,2% en línea del resto de organismos internacionales. Sin embargo, se espera que el año que viene retroceda hasta el 1,5%. Además, los economistas advierten de que no vamos a reducir los niveles de deuda y de déficit hasta donde nos indica Bruselas. Por eso insisten, Antonio, en la importancia de esos presupuestos generales del 2024. Tendrán que incluir, aseguran, una rebaja muy importante del gasto público y garantizar la sostenibilidad del sistema.
Que no se abra un periodo de incertidumbres en España.
Creo que España ha sido bien clara.
¿Y ahora qué?
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Chuletas de lomo de cerdo ibérico, 9,95 euros el kilo.
9,95.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa ya está aquí. La capital portuguesa acoge esta fiesta de la fe con más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo y con la presencia del Papa Francisco bajo el lema María se levantó y partió sin demora.
Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy.
13 ofrece una cobertura especial con un amplio despliegue y un equipo desplazado hasta Lisboa para contar todo lo que ocurra en esta cita histórica.
No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios.
Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Del 1 al 6 de agosto, en 13.
El Euribor se encuentra por encima del 4% y encarece las hipotecas una media de 300 euros al mes. Muchos hogares españoles buscan distintas alternativas para poder enfrentar esta situación. Claudia Cid.
María comenzó a tirar de la tarjeta de crédito para hacer frente a su hipoteca cuando en abril empezó a asumir una cuota 200 euros más cara de la que pagaba hasta entonces.
Se sacaba 400 euros de la tarjeta, por ejemplo. Y el mes siguiente decía, bueno, pues yo pago 200 y 200. Eso se generaba unos intereses. Aparte, claro, el mes siguiente se contaba la hipoteca de nuevo más los 200 euros. Y eso sin contar pues el resto de pequeños gastos que he hecho a la tarjeta.
La utilización de la tarjeta de crédito convierte un préstamo de bajo interés y a largo plazo en uno de altísimo interés y a corto plazo. Lo explica Pedro Jabal Loyes, de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios.
La hipoteca es el crédito más barato. Ahora al 4%, pues estaba al 1, al 2 o al 3. Mientras que una tarjeta de crédito entre el 20 y el 25%. Pues estás pagando en lugar de 300, 300 más el 25%, que sería 375 euros. Si tenías problemas para pagar 300 euros, tendrás más problemas para pagar 375.
La mejor solución ante estas situaciones es cambiar las condiciones hipotecarias o reunificar los préstamos.
Al hilo de las hipotecas, te cuento que la Reserva Federal va a retomar hoy la subida de los tipos de interés tras el parón de junio. Y esta es una noticia que nos afecta porque puede dar una pista de lo que puede hacer el Banco Central Europeo. Te cuento también que el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ya ha asumido el control y anuncia cambios. Reorganiza internamente el órgano de gobierno de los jueces, Patricia Rossetti.
Ni la tensión larvada en los últimos tiempos ni la división han faltado en el primer pleno de Vicente Guilarte. Ha llegado con ganas de tomar el control y ha renovado prácticamente la comisión permanente, la que toma las decisiones. Tan solo ha dejado a dos de sus miembros, Sepúlveda y Ballestero, y ha sustituido a cuatro vocales. Cuatro vocales que pidieron la semana pasada que se votasen las condiciones del presidente suplente ante la situación laboral de Guilarte, catedrático de Derecho Civil y con despacho de abogados. Pidieron que acreditara que dejaba su actividad laboral para dedicarse de lleno al Consejo. Esos cuatro vocales son Álvaro Cuesta, a propuesta del PSOE, y Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad, a propuesta del PP. Conocido era que Guilarte, considerado un verso suelto, quería en la permanente vocales de su confianza. Y han entrado dos a propuesta del PSOE, Roser Bach y Marc Cabrejas, y otras dos a propuesta del PP, Carmen Llombart y Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Es momento de escuchar el comentario del copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Antonio. En la tarde de COPE analizamos y aclaramos qué puede hacer el rey para la investidura. Y no es necesario, como lo ha sido hasta ahora, que el rey encargue la formación de gobierno a quien ha sido el candidato de la lista más votada. No. El criterio es quién puede recabar más apoyos. Y en este caso parece que puede ser Sánchez. Nos gustaría que se acercaran posiciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular y no depender de gente como Puigdemont. Pero claro, para eso tendrían que andar un camino las dos partes. El Partido Popular, por ejemplo, tendría que dejar de señalar a Sánchez como el culpable de una posible destrucción de España. Ya sé que es difícil, pero si queremos algún entendimiento entre socialistas y populares, que vendría muy bien, habría que rehacer muchas cosas.
Historia de una canción, el incombustible Mick Jagger, legendario cantante de los Rolling Stones, está de cumpleaños. Vaya cumpleaños. 80 castañas le caen hoy al artista británico. Más de 6 décadas montado encima de un escenario, sin parar de tocar con su banda y toda una leyenda de la música. Es increíble cómo se mantiene con esa edad junto a sus compañeros de batalla, también octogenarios. Escuchamos una de sus canciones más conocidas en solitario para empezar bien la mañana, para continuar bien la mañana en el Rancop. Es God Gave Me Everything. Acercándonos a las 7 de la mañana en Herrera en COPE, te vamos a seguir hablando, sí, de las opciones de conformar gobierno, de la investidura y de si ese deseo de gobierno de coalición es o no política de ciencia ficción.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de 2 años en mi currículum. Por cómo me miraba, es como si supieran lo de la cárcel.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la sandía rallada a solo 0,89 el kilo. Y recuerda, sigue subiendo tickets y acumulando planes con el 50azo de Aldi. Por cada compra de 50 euros o más, ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo es Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.